Y entre la tarde de ayer y la tarde de antes de ayer, porque ayer no tuve el placer de compartir con ustedes la mañana, tuve otras cositas que hacer, que algo hablaremos en la tertulia, porque de todo se saca una conclusión y todo es una experiencia. Pero la tarde de ayer y la tarde de antes de ayer es difícil de resumir en pocas palabras. Difícil de explicar lo que está pasando en nuestro país. Ni siquiera soy capaz de hacerle un croquis o enumerar los casos de corrupción, de acoso sexual, de problemas en torno al sanchismo y al gobierno de este país. Ni siquiera soy capaz de explicarles cómo avanza cada uno de ellos, por lo menos a tiempo real. Porque la velocidad que está cogiendo el barquito es como para preocupar. En la tarde de ayer se produjeron 19 registros simultáneos en empresas públicas y privadas, tan solo en la tarde de ayer. Uno de ellos fue a la empresa Plus Ultra, que tenemos que recordar que invertimos entre todos los españoles 53 millones de nuestros impuestos a través de una sociedad conocida como SEPI, sociedad estatal que lleva las inversiones como por ejemplo en Telefónica, en Indra, en Plus Ultra, en tantas y tantas empresas que rescata el gobierno de España o que participa de ellas porque son estratégicas. En plena pandemia, recuerdan, ¿no?, aquella polémica que suscitó el rescate de Plus Ultra. Bueno, pues también era la empresa que iba a traer las mascarillas vinculadas al gobierno de Canarias y que Ángel Víctor Torres se preocupaba de que fuera en Plus Ultra la que la transportara, ¿no? Todo esto va cuadrando el círculo de una manera. También se acuerda de Nadio Calviño defendiendo la condición, el carácter estratégico de esta empresa que tenía 4 aviones y que conectaba España con Venezuela. Bueno, pues de momento ya van 2 detenidos, el dueño y el director ejecutivo. También están siendo investigadas ambas 2 personas y su empresa en Suiza por un crédito sospechoso. ¿Y por qué Plus Ultra? Pues porque están investigándolas por blanqueo de capital. Una empresa en la que hemos invertido nosotros, nuestros impuestos, los españoles, 53 millones de euros en plena pandemia. Y otro que se va al trullo es Anchón Alonso, el amigo socio de Santos Cerdán, que le vendió el 47% por un breve espacio de tiempo y lo metió en una gaveta. Lo registró al señor Santos Cerdán. Bueno, pues Anchón Alonso también se va al trullo en la misma causa secreta, secreto de sumario, y la verdad ha habido muy pocas filtraciones, en la misma causa en la que está ya desde hace un par de días Leire Díaz y Vicente Fernández, no el cantante mexicano padre de Alejandro Fernández, sino el amigo de la ministra Montero. Y ahora hablaremos de quién es Vicente Fernández. Estos 3 no van a ir al juez hasta el sábado, a lo mejor hasta el lunes, y están en una confortable cárcel, en un cuartel de la Guardia Civil. La verdad es que está algo de dura, incluso más que Soto del Real. Y esto se complica, no solo por la corrupción que va acercando y se va conectando una con otra, sino también por el acoso sexual, el nuevo Me Too del PSOE, con el caso Salazar despuntando hace ya algún tiempo, pero sin olvidar el caso Navarro, el caso Hernández, el caso Tomé. Por cielo, mar y tierra, decía el amigo Óscar López, que iba a luchar contra la corrupción de Ayuso, ¿no?, y los descréditos que tenía en la sanidad pública y privada. El problema de este país, ya saben ustedes, que está todo en Madrid, está todo en la sanidad pública, en la clínica Quirón, en el novio de Ayuso. Eso, ahí es donde tienen que morder ellos, porque qué mal lo hace Ayuso, ¿no? Sor Ayuso la van a llamar. Bueno, pues aquí en el PSOE, por Galicia, por Andalucía, por Madrid, por Navarra, por Aragón, entre la corrupción y el acoso sexual sí que van apañados los del PSOE. Por cielo, mar y tierra, decía Óscar López. Las feministas socialistas cada día más cabreadas, de todas las edades, de todas las épocas, están volviendo a aparecer figuras que estaban durmiendo el sueño de los justos, que estaban al margen de la política, que estaban al margen de la Ejecutiva Nacional, reclamando de alguna manera que el sanchismo que ha inundado el PSOE tome partido y claridad y contundencia. Aunque las ministras sanchistas dicen que el PSOE está actuando con contundencia y rápidamente, pues no opinan sus compañeras lo mismo. Quizás este sea el talón de Aquiles del sanchismo. Los acosos sexuales llevados a cabo por personas muy cercanas a Pedro Sánchez, que no han sido corregidos, atendidos ni castigados con la celeridad que esto precisa. Y además, ya saben ustedes la frase que a mí me encanta decir en el PSOE actual, que a Dios rogando con el mazo dando y dime de lo que careces para decirte lo que presume, al revés de los brefanes españoles. Las feministas socialistas, ya digo, las verdaderas, las auténticas, las que han llevado a cuotas de progreso a este PSOE, que ya no lo conocen ni ellas mismas, parece que van a ser las que muevan el sillón, si son capaces, al señor Sánchez. Mientras, la ministra Montero no acusa sino tapa. Escondida dice que no conoce a Vicente Fernández, el compañero de cárcel de Leire, Díaz. Pues tela marinera, porque fue su número de dos de Hacienda mientras que era consejera de Hacienda del gobierno de una tal Susana, a la que traicionó la señora Montero. ¿Y de qué manera? Todavía no se lo han perdonado en Andalucía la traición que le hizo a Susana Díaz. Pero bueno, mientras que era consejera de Hacienda del gobierno andaluz, presidenta Susana Díaz, pues este señor Vicente Fernández era su número dos. Además, un alto cargo porque es funcionario, tiene una plaza y además es un número uno de su promoción. Es un tipo que será golfo a lo mejor, según algunas investigaciones, pero de luego inteligente y capaz es un rato. Pues no solamente después de haber sido su número dos se lo lleva a la SEPI en cuanto llega al Ministerio de Hacienda, esa sociedad estatal Participaciones Industriales de todas las inversiones públicas, sino que además lo mantiene sin cesarlo ni cambiarlo, mientras que es investigado por la adjudicación de una licencia en las minas de Analcoya. Amiguito suyo debería ser. Pero si esto fuera poco, cuando ya se lo hace un poquito cuesta arriba mantenerlo en el sitio, lo llevan a un sitio que es de su amigo Cerdán, con el que ponía la mano en el fuego. ¿Se acuerdan María Jesús Montero diciendo yo pongo la mano en el fuego por Cerdán? Bueno, pues resulta que después de estar en la SEPI se lo llevan a Servinavar, conjuntamente con algún ejecutivo de Petrobén, la petrolera esta venezolana, que no sé si se llama Petrobén. Bueno, saben ustedes a qué me refiero, la empresa petrolera venezolana del Maduro. Y además, ya estuvo en la comisión del Senado de investigación, en la comisión de investigación del Senado, donde le preguntaron por su enriquecimiento personal en los años que estuvo al frente de la SEPI. Un total de 10 millones de euros. 5 millones de euros en tan solo año y medio. El sueldo no era pequeño, ¿eh? Estaba por encima de los 200.000 euros anuales. Pero de algo tendría que vivir: alquiler, hipoteca, comida, gasolina, viaje, ropa, seguro del coche. Algo tendría que gastar, ¿no? Pues si no hubiera gastado ni un céntimo de euro, todavía le faltan 9 millones de euros que justificar. Y lo peor, a lo mejor, es que este Vicente Fernández, aparte de cobrar algo que no tenía que cobrar, o por lo menos de incrementar su patrimonio indebidamente, no contestó a la pregunta en el Senado, por supuesto, se quedó calladito. Aparte de esto, parece que también era cobrador pagador de más cositas. 10 millones de años en 10 millones de euros en 5 años y más de 5 millones en tan solo año y medio. Serio el problema que tiene, se cierne sobre María Jesús Montero, que ayer no estuvo en la sesión de control al gobierno ni en la aprobación de esas leyes tan famosas y tan importantes que Bolaños presumía ayer cuando le preguntaban por este contubernio que pasó en el día de ayer. También conocíamos ayer que el juicio de las mascarillas de Coldiábalo ya no tiene vuelta atrás, ya no hay nada más que recurrir y se va a celebrar en el primer trimestre del próximo año 2026, que se avecina muy, muy interesante. Pero ahora se le abre otra puerta interesante al señor Ábalos, porque en otro informe de la UCO que conocíamos también en el día de ayer, en este caso con respecto al tema hidrocarburos, es señalado como cobrador de más de 1 millón de euros en esa trama, la trama de los hidrocarburos, que ya llevó a la cárcel a alguien conocido por el señor Víctor Lama, el mismo, y su amigo, el de Villafuel. También hablaremos de eso dentro de breves segundos. No podemos olvidar, en todo este contubernio judeo-masónico que rodea al PSOE, lleno de fake news, la maquinaria del fango, que parece que no es de tal fango, sino que es una maquinaria de realidades, que los periodistas que estaban acusados de ir contra el gobierno de Sánchez y contra el sanchismo, no hacían otra cosa que hacerse eco de la verdad. O por lo menos eso se está confirmando con los informes de la UCO y las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en todos estos casos, que van saliendo uno detrás del otro. Y recuerden que todos estos eran casos de fake news, de maquinaria del fango, de mentiras. Pues parece que las mentiras las decían otros. Y no debemos olvidar el caso de Begoña Gómez y el caso del hermanísimo. El del hermanísimo parece que está aislado, pero el de Begoña Gómez en algún momento va a cuadrar, porque se van salpicando empresas dirigidas por personas a las que se le dieron dinero para ayudar también a Air Europa, que compartieron viaje con la mujer del presidente a una ciudad soviética, rusa, en compañía de los Hidalgo. Es que todo esto se va encajando las piezas en un puzzle donde la corrupción lo inunda todo. Y se van encajando las piezas de una manera entre otras cosas, triste, ¿no? Porque en el fondo es el gobierno de nuestro país, es a las personas a las que le hemos votado, mayoritariamente no, pero hemos conformado un gobierno democrático en torno a ellos. Llamarán los representantes públicos que sacaron a otro partido político del gobierno por corrupción. Todo esto es triste, triste, triste. Bueno, pues la Leire, esta fontanera periodista de investigación que no ha publicado nunca una investigación, ahora parece que es una amañadora de contratos públicos. La UCO tiene un informe diferente al de hidrocarburo, porque la UCO tiene trabajo que te muere. La Audiencia Nacional creo que no le queda ningún juzgado libre de una causa. Pero bueno, esta que no era nadie, esta que era una desconocida, pues parece que desconocida bien poco. O por lo menos la UCO va cerrando el círculo. Y cuando no se quiere filtrar nada, no se filtra. En este caso, este informe no ha sido filtrado por ningún lado. Hasta los propios periodistas, que habitualmente son conocedores de la información de la UCO, están sorprendidos de lo secreto que ha sido y está siendo esta investigación. Hay una trama de corrupción y un tráfico de influencia distinta al chantaje que ya está involucrada la señora Leire Díaz, el chantaje y espionaje de los fiscales y de algunos miembros de la UCO, que la llevará al banquillo probablemente el año que viene. Va por otro lado, porque esto no es la Audiencia Nacional. Eso es un juzgado de Madrid. Y esa que decía que era una militante de base, que fue concejalilla en un pueblito y tal, pues ahora resulta que tenía un cargo en Enusa, la empresa esa del uranio, que tiene una presidenta, o tenía una presidenta que no sabía lo que era la energía nuclear y que ahora está presidida por el que fuera exgerente del Partido Socialista Obrero Español, que fue al juzgado a declarar que los tickets se pagaban en efectivo. Pues bueno, pues no había mucho control de ello, ¿no? Pues ese señor, que antes era el gerente del PSOE, ahora es el presidente de Enusa, empresa en la que trabajó Leire Pajín como representante comercial y que se enteró del empleo como el hermano del señor Sánchez por una oferta de internet. Es que de verdad nos tratan como niños de teta, como subnormalillos. No se puede decir subnormal, como discapacitados psíquicos o personas con discapacidad psíquica o con un bajo nivel intelectual. Vaya, nos tratan como idiotas, para hablar en plata. Y además, este que no sabía cómo se pagaban los tickets, es ahora el que preside una empresa estratégica, está así, participada por supuesto por la SEPI, que estaba presidida por el amigo de Montero, que después se fue a Servi Navar. Es que todo esto, ¿quién nos va a decir que esto no era una trama corrupta, perfectamente organizada? ¿Quién nos lo va a decir? Porque es que parece que lo es, ¿no? Bueno, pues la militante de base en la cárcel de momento, con Vicente Fernández, y conectadas con Santos Cerdán, con el que puso la mano María Jesús Montero, que era la primera amable amiga de Vicente Fernández. Todo fatal, todo muy conectado. Aunque, ya digo, insisten en que nos tenemos que creer el relato que ellos nos quieran construir. Ya se les van agotando la imaginación. Esas investigaciones van a ser piezas distintas y además va a ser difícil seguirlas unas con otras. Para eso está la UCO y los juzgados. Pero si hace uno un croquis, se le ponen los pelos de punta, porque ni la serie Dark necesitaba un croquis tan largo para entender el guión. Y esto no es fruto de la casualidad, esto no es una causa y un azar. ¿Y hasta dónde vamos a aguantar los españoles y hasta dónde van a aguantar los socios del sanchismo? Hasta que haya una sentencia, dicen uno, pueden tardar 10, 15 años. Porque esto no es el Tribunal Supremo que va deprisa, esto es la Audiencia Nacional, que va a tardar. Va a tardar y bastante. Ya digo, entre 10 y 15 años, si no miren la Gürtel cuando tan tardó en ser sentenciada. ¿Y hasta entonces van a estar los socios esperando? ¿No les va a bastar lo que vamos conociendo? ¿No vamos a parar de conocer nuevos casos hasta que alguien diga hasta que hemos llegado? ¿Y los españoles? ¿Qué grado de saturación tenemos? ¿Es soportable unas navidades como las que se nos avecinan? Con cada 24 horas, que lo de la tarde de ayer fue impresionante. No había manera de parar, una, otra, otra, una. Y si esto fuera poco, anoche aparece otro caso de acoso sexual, o por lo menos alguien que va y dimite, un tal Javier Izquierdo, que es senador y miembro de la Ejecutiva Nacional, que ante la más que probable, segura, presentación hoy en rueda de prensa de la que ya es secretaria de organización del Partido Socialista, aunque nadie la conoce, Rebeca Torró, que ha estado calladita durante todo el tema, hoy iba a salir a dar explicaciones en el caso Salazar, pues antes de que se le reviente un cuarto caso, ya va el tipo de va y dimite, ¿no? Más acoso sexual en figuras del PSOE. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero bueno, no pasa nada porque hay otro informe de la UCO, en esta ocasión del tema de hidrocarburos, que ya llevó a la cárcel a Víctor Dalmama, que lo llevó para que dijera, que le fui a contar un montón de cosas que yo sé. Y lo sacaron de la cárcel con ese pacto a la fiscalía que tantos frutos está dando. Era Anacleto, agente secreto, ¿no, señor Bolaño? Este Pitito Aldama era un descerebrado, delincuente, confeso, que era de la tía, ¿no? Pues le está dando bastante dolor de cabeza a la tía, a ustedes, y el Anacleto. Y cuidado con el amigo Claudio Rivas, que también fue a la cárcel y también salió un poquito después, el dueño de Villafuel. Villafuel es esa empresa que la que dice que el señor Ángel Víctor Torres, que no sabía nada de ella, pero que ya conocemos un audio donde dice que iban a poner una refinería en Agaete. Una refinería en Agaete para el petróleo venezolano. Es que vamos, vamos, que nos vamos, ¿eh? Y en ese informe de la UCO, pues se dice que hay 1 millón de eurillos para el alto cargo, apunta Ávalo, al que llaman el putero, pero que había algún problemilla que otro, que iban a pasar algún apuro, porque a pesar de que ese 1 millón de euros era para comprar voluntades en el Ministerio de Transporte y Transición Ecológica, recordemos que Transición Ecológica la tenía una tal Teresa Rivero, que ahora está en Europa, sin pena ni gloria, pasando desapercibida como vicepresidenta de la Comisión, pero allá está, ganando un sueldillo. Aquí en esta investigación están las PANO, la que llevaba 90.000 euros en bolsas de basura a Ferraz, que nadie sabía por dónde entraba ni por dónde salía, lo ha reafirmado en sede judicial, y la otra PANO, que es la hija de esta mujer, que además era exnovia de Aldama. Todo conectado. Las bolsas de dinero de Ferraz ya verás tú que aparecerán. Esto se va complicando camino de la Navidad y llegaremos a la primavera. Pues algunas voces dicen que esto es insoportable y que no va a haber posibilidades de mantener esta legislatura más allá del mes de marzo. Pero si esto fuera poco, anoche OK Diario publicaba una foto que ya empieza a reventarlo todo y a conectarlo todo. Una foto entre un tal Coldo García Izaguirre con una tal Delcy Rodríguez. ¿Se acuerdan la de las maletitas de Baraja? Pues esa foto está tomada en Venezuela, los dos sonrientes, después de que Ábalos fuese cesado como ministro, del cabreo entre el guapo y el putero, que también se recoge en el informe. Esto es tremendo, esto es una película de Torrente Presidente de verdad. Por eso no va a hacer publicidad el amigo Torrente, es que todo es suficiente. Bueno, pues una foto entre Coldo y Delcy, después de que Ábalos fuese cesado como ministro, después de que Delcy visitara Baraja, después de que Pedro Sánchez negara que conocía lo que era el espacio Schengen o que estaba prohibido que esta mujer llegara aquí, después de que no supiéramos el contenido de las maletas, pues se va a Coldo a ver a Delcy, se saca una foto, los dos sonrientes. Es el pulga y el linterna, uno más grande que el otro, bastante. Pero además Coldo reconoce que fue enviado por el gobierno para hablar de petróleo. De petróleo como el que se está conociendo en el caso de hidrocarburos. Insisto, ¿quién es capaz de pensar que todo esto es una maquinaria del fango? Es que no hay guionista, ni Dan Brown, que sea capaz de montar una novela como esta sin que haya por medio un interés común, que es las perritas. Y esto hay que sumar los vuelos a República Dominicana en el Falcon, y esto hay que sumar a que Donald Trump ya está tomando posesión de los petroleros venezolanos que iban camino de Irán. De verdad, que alguien cree algo de lo que nos está contando, lo que nos está relatando el señor Pedro Sánchez y su equipo. Que insisto que van a atacar por cielo, mar y tierra, con Óscar López a la cabeza, a Ayuso, que ese es el gran problema. Están buscando como locos algo en el Partido Popular. Recurren a lo que haya que recurrir. Ahora van buscando al alcalde de Algeciras, a ver si consiguen algo parecido, pero es que es complicado, ¿no? Es imposible que nada pueda igualar a esta serie en una sola temporada, en un solo episodio, la que liaron ayer, en la tarde de ayer. Ante toda esta complicada situación, ¿cuál es la postura de los socios del gobierno? Pues tolerarlo absolutamente todo. Insisten en que cuando se demuestre la financiación ilegal del PSOE, pero les parece a ustedes poco lo que se está demostrando, pero bueno, ellos van, mientras que dure, dura, duró, ¿no? Y así van, así va ellos y su condición política y su credibilidad. Y los otros cómplices, los socios parlamentarios, todos poniéndose de perfil. Esto es, por mucho menos, montar una moción de censura. Bueno, había una sentencia de la Gürtel después de 10 años, 15, de investigación. Pero vamos a tener que esperar 10, 15 años a que esto se convierta en una sentencia. ¿O vamos a tomarnos esto en serio y vamos a empezar a legislar en contra de la corrupción y evitar que esto se vuelva a producir en este país? Venga de donde venga la corrupción, de Convergencia Democrática, del PNV, de Coalición Canaria, del Partido Socialista, del Partido Popular, venga de donde venga, esto no puede aguantarse más. Y los socios son cómplices de que esto esté pasando. Bueno, pues hay más cosas que pasan en este país, en nuestra comunidad autónoma, ya saben ustedes que viene la borrasca Emilia, pero les voy a hacer una selección de 4 cositas más antes de empezar ya a conocer la opinión de nuestros colaboradores. porque en este país pasan más cosas. Se acaban las sesiones del Parlamento sin presencia de Sánchez en el día de ayer y se aprueban 5 leyes de las que sacan pecho el PSOE, mientras que se producían los 19 registros en la SEPI, en Forestalia, en Mercasa, en Plus Ultra, en Servinovar, en Enusa, bueno, en toda una colección. 5 leyes aprobadas, una de ellas para La Palma, lleva siendo hora, casi no llegamos a final de año. El incremento del salario de los funcionarios, cualquiera le dice que no. También el tema de La Palma, que ya va un poquito tarde, la flexibilidad para los ayuntamientos y otras par de leyes sin recorrido, sin posibilidad de que se conformen en realidades. Rebeca Torroya les ha avisado que hoy va a ser muy cuestionada por todos los feministas del PSOE, porque después de 5 meses va a presentar la gestión del PSOE sobre el caso Salazar. Habrá que sumar la de Navarro, la de Tomé, la que venga de Javier Izquierdo y todas las que se le vayan cayendo una tras la otra. No hay que olvidar las elecciones en Extremadura. Ayer primer debate a 10, desencuentro entre PP y Vox, pero al final se habrán que ponerse de acuerdo porque no les queda otra. Y Aragón ya va anunciando, por lo menos La Razón ya pone la fecha del 8 de febrero para las elecciones adelantadas, aunque la señora Alegría, candidata del PSOE y ministra portavoz, no quiere, incluso ha ofrecido la abstención para aprobar los presupuestos, porque lo peor que le puede pasar al PSOE aragonés es enfrentarse a unas elecciones con la que está cayendo y la que les va a caer, porque Forestalia está conectada con los aerogeneradores de Aragón. Cuidadín con... Es que todo esto está bastante interconectado. ¡Ay! Por supuesto, hay que buscar qué pasa con el hospital de Torrejón, que están los socialistas intentando en la Asamblea de Madrid verter toda la basura que pueden, aunque los datos de la gestión de ese hospital, no sé si falseados o no, son envidiables. Tiene una puntuación de 8,5 sobre 10 por los usuarios. Ha tenido un incremento de atención de 90.000 en el último año. Y a pesar de la filtración de esos audios demoledores, donde dicen las intenciones del grupo Rivera Salud, no tiene nada que ver con Quirón, a pesar de que Más Madrid y el PSOE se empeñen en vincular todo este escándalo a la gestión de la presidenta con su novio y Quirón. María Corina llegó a Oslo, no pudo llegar a recibir el Nobel de la Paz, pero lo recibió su hija, y agradece atrás lo que está haciendo en Venezuela, insisto, ya atacando hasta petroleros venezolanos. Y Zelensky finalmente aceptaría un referéndum entre las exigencias para alcanzar una paz en Ucrania. Y no olviden, porque no nos olvidamos, de que en Gaza, a pesar de que no hay noticias, siguen muriendo inocentes.